La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con su primera novela, La Verdad, sobre el caso Harry Quebert, el escritor suizo Joël Dicker arrasó con solo 27 años. Ahora esa aclamada historia se va a convertir en una serie de televisión y Joël Dicker viene a La Linterna con nueva novela bajo el brazo e igual de adictiva, Ramón García Pellegrín.
5 años después del tsunami Harry Quebert, traducida a más de 30 idiomas, Joël Dicker nos entrega su cuarto artefacto literario con portada dedicada al pintor Edward Hopper, como mandan los cánones dickerianos. En 650 páginas, una treintena de personajes narran, en primera persona del singular, su versión de los hechos, que van saltando hacia atrás en el tiempo, con una diferencia de 20 años, de 2014 a 1994. Una polifonía de voces que terminan por componer un collage narrativo perfectamente armado. El punto de partida es un tanto inquietante. Un capitán de policía está a punto de jubilarse tras una carrera impecable, hasta tal punto que es conocido como el capitán 100% por la resolución de todos sus casos. Pero una periodista local le va a amargar la jubilación. Su caso más famoso fue cerrado en falso, con un culpable que no lo era. Esa periodista es la Stephanie Mailer, que da título a la novela y que se va a esfumar en muy poco tiempo.
Joël Dicker, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches, bonsoir.
¿Es tan adictivo para usted escribir sus novelas como para los lectores leerlas?
Oui, je crois que c'est. Je crois d'ailleurs que l'un explique l'autre.
Creo de hecho que una cosa explica a la otra. Porque lo que sienten los lectores cuando leen mis novelas, sienten el placer de todo lo que yo he puesto ahí: mis preocupaciones, mi placer, el suspense. Y no es algo artificial. Yo es que trabajo así. Es lo que a mí me gusta. Preguntarme, ¿qué va a pasar? Es un mecanismo muy importante para mí durante la escritura, que es muy larga, dura 2-3 años. Decirme todas las mañanas cuando me levanto, ¿qué va a pasar hoy? Y acostarme diciendo, mañana me encantará saber qué va a pasar. Es un mecanismo muy importante.
Bueno, son 650 páginas. ¿Has tenido que meter mucho la tijera?
Oui, j'ai dû couper la moitié du livre.
Sí, he tenido que copiar casi, cortar casi la mitad del libro. Y cuando digo cortar,
améliorer.
No utilizaría tanto cortar como mejorar.
Cuando empieza a
eliminar, a cortar,
en este
libro como en otros,
es el
momento en el que el libro avanza.
En
mis primeras novelas me daba cuenta de que tenía que quitar 30, 40 páginas, y yo decía, he hecho todo esto para nada. Sin embargo, empecé a aprender que cuando se quita una parte del libro, no es que lo estemos eliminando para nada, sino que realmente no lo necesitamos. Y nos podemos desembarazar de esa parte, y por tanto, uno ve que la novela progresa, mejora. Muy interesante tener que quitar. Es más difícil cortar que añadir.
¿Cuál es el origen de la historia, de los personajes de esta última novela, la desaparición de Stephanie Mailer?
Bueno, todo empieza con un deseo, antes de los personajes, de la intriga, un deseo de contar una historia, un deseo de vivir ese sentimiento también, de gozar con la intriga, encontrar lugares, personajes. Y luego, hacía mucho tiempo que tenía en la cabeza escribir un libro con una galería de personajes, vidas independientes, una especie de novela coral, los personajes todos diferentes los unos de los otros, y luego de repente que se reúnen. Hay un vínculo que les une.
Donc, ces personnages,
y después,
de trouver un lien
los
commun,
personajes, un lugar común.
Que je me
y solo a continuación,
chose, un fil rouge,
empiezo a pensar en un hilo conductor, algo que une a todos sus personajes. Y ahí viene la idea de añadir una intriga policiaca para que el ritmo y los personajes vayan unidos.
Joel, ¿en qué dirías que se acerca y se aleja esta última novela de la verdad sobre el caso Harry Quevert?
C'est mon roman, donc il y a forcément quelque chose de très commun.
No, por fuerza, hay cosas comunes. La verdad sobre el caso de Harry Quevert se publicó hace 5 años. Y claro, ahí están los Estados Unidos. En este también hay un estilo común, pero esta última novela es muy diferente porque está mucho más centrada en los personajes, deja más voz a los personajes, deja más lugar al personaje, hay muchos más personajes. Y es una novela que es como un desfile de actores, de personajes que vienen a desempeñar su papel, mientras que Harry Quevert estaba centrado en el personaje de Marcus, de sus problemas, de su investigación. En Harry Quevert había un personaje principal que se ponía de manifiesto, mientras que en este libro, al final, el lector, me gustaría que dijera, no hay ningún personaje más importante que otro, como si todos fueran importantes.
Como una orquesta sinfónica.
Oui, c'est c'est prétentieux si je dis oui.
Sí, es pretencioso decir que sí.
Mais c'est vrai, vous avez raison de dire.
Pero tienes razón. En una orquesta, todos los músicos son importantes, todos los componentes, incluso el percusionista o el que toca el triángulo.
Tenía la respuesta ante los ojos, sencillamente no la vio. Esa es una reflexión, Joel, que de la novela que podemos leer, que supongo que nos pasa a todos, ¿no? Y no sé si también a ti cuando estabas armando la estructura de la novela tenías la solución delante de los ojos y te costó encontrarla, ¿no?
Oui, vous avez raison parce que la réponse est là.
Sí, tienes razón, porque la respuesta está ahí. O sea, cuando escribo una novela y empiezo a escribir la novela, empiezo a unir a los personajes. Tengo todos los elementos, pero todavía no sé nada. Es como cuando uno cocina un plato o hace un pastel, hace una tarta, tenemos la harina, los huevos, la fruta, la leche. No vemos todavía el pastel y, sin embargo, ahí están todos los ingredientes. Y la dificultad y el placer es que está todo ahí, a la vista. Por ejemplo, en una novela negra,
vous pouvez pas tout d'un coup au bout de 600 pages
al cabo de 600 páginas,
c'est ce personnage qui arrive que maintenant, qui n'avait pas existé avant et qui
no puedes decir que es este personaje que llega de repente, que desembarca de repente. El lector diría, no, tiene que haber algo antes para que todo encaje al final. Y esa es la gran dificultad, que todo esté ante nuestros ojos y que no lo veamos hasta el final.
¿Te emocionas escribiendo? ¿Te sorprendes a ti mismo?
Oui, alors je suis ému et surpris, pas forcément par moi-même.
Me emociono y me sorprendo, pero no por mí mismo, sino porque entro en la historia. Y esos son los mismos sentimientos que vivo cuando leo yo una novela. Si yo me he puesto a escribir y escribo, es porque me encanta leer. Y para mí los sentimientos son muy parecidos. Los que vivo como escritor son los mismos sentimientos que vivo cuando leo. La impresión de que todo existe de verdad. Cuando leo una novela, sé que es ficción, que es una invención, que es una novela, pero tengo la impresión de que todo ha existido. Y cuando escribo lo mismo, es casi peor en relación con la realidad. O sea, soy yo el que invento la trama, el personaje que no ha existido, la historia es inventada, lo sé. Es como una mentira. Sin embargo, cuando termina el día, cuando he pasado todo el día sentado con mi ordenador escribiendo, tengo la impresión de haber vivido una jornada rica de 1000 aventuras, encuentros, de haberme marchado a los Estados Unidos y de haber tenido ahí delante de mis ojos a esos 30 personajes. Y sin embargo, no he visto a nadie, no he hablado con nadie. Estoy ahí encerrado en mi estudio. Y esa es la fuerza de la literatura.
¿Ha cambiado tu manera de escribir a lo largo de estas 4 novelas publicadas? No solamente a nivel de estilo, sino también en tu manera de afrontar el trabajo artesanal de la escritura.
No, alors ce qui n'a pas changé, c'est le processus.
Lo que no ha cambiado es el proceso, el protocolo de la escritura, o sea, mi manera de ponerme a trabajar, de abordar un libro, de escribirlo. Ese sentimiento de tener los personajes conmigo que me acompañan, y ese sentimiento de duelo y de cansancio, de fatiga y de tristeza porque el libro ha acabado, y también el alivio por haber sido capaz de terminar el trabajo, de llegar hasta el final. Y son sentimientos que se repiten desde el principio, y es agradable ver cómo todo se repite. Sin embargo, el sentimiento cuando escribo de controlar cada vez más lo que hago ha venido con el tiempo. Hoy, honestamente, tengo la impresión de ser un poquito más capaz que antes, de comprender un poquito más lo que hago.
Joel, ¿te sientes de alguna manera un superviviente de la literatura, en el sentido de que con La verdad sobre el caso Harry Keber lo habías llevado a muchas editoriales, los habían rechazado y estabas casi a punto de dejarlo en el cajón y dedicarte a otra cosa y olvidar la literatura?
Je sais pas si je me sens comme un survivant ou comme un chanceux.
No sé cómo decir si soy un superviviente o he tenido mucha suerte. Tiene razón, si La verdad sobre el caso de Harry Keber no hubiera sido publicado, tal vez no me habría dedicado a la escritura profesional. Habría seguido escribiendo, pero con otro ritmo y de otra manera. Creo que la dificultad de la literatura, cuando uno espera que se le edite, que se le publique, cuando se busca a un editor, cada vez que hay un rechazo, se busca otra dirección. Y es lo que me pasó con las primeras novelas. A medida que yo iba buscando mi camino, a medida que me rechazaban las novelas, al final llegó La verdad sobre el caso de Harry Keber. Y la publicación de esta novela me permitió comprender todos esos mecanismos anteriores. Cuando habla de supervivientes, si respondo que sí, no es tanto por la continuidad de escribir, porque yo habría seguido escribiendo, sino que gracias a esa novela he encontrado mi camino, he comprendido lo que sé hacer, y a partir de ahí puedo seguir trabajando, progresando a partir de algo.
Joel, ¿cuál es la principal amenaza que tiene hoy, con que cuenta la literatura? ¿Los videojuegos, la piratería, las redes sociales?
Je crois que la principale menace pour la littérature,
c'est la manque de responsabilité. Es la falta de responsabilidad que todos nosotros tenemos.
Vous savez, c'est pas la faute des jeux vidéo.
Los videojuegos o Internet o las redes sociales o la televisión no tienen nada que ver. Es la pérdida de reflejo y de disciplina de la gente. Bueno, todo el mundo sabe que no hay que comer demasiadas grasas, ni azúcar, ni sal, excesivos. Hay que hacer deporte. O sea, tenemos esta disciplina física. Hay gente que me dice, tengo que comer menos grasa, tengo que hacer una dieta, tengo que hacer deporte. Pero no hay gente que diga, tengo que leer más, tengo que ir más al teatro, tengo que interesarme más por la cultura. Y yo me pregunto por qué no tenemos este tipo de disciplina. Tal vez porque hemos olvidado la fuerza que tiene la literatura, hasta qué punto nos procura este efecto extraordinario en nosotros la literatura. Para mí, la fuerza de la literatura es leer una novela en el autobús, en el metro, en el tren, y de repente ya no estamos en el tren, ni en el metro, ni en el autobús. Estamos en otro mundo. Y eso es prueba de que la literatura nos permite entrar en nuestro interior, ser creadores y construir nuestro imaginario. Es una experiencia de vida muy fuerte. Yo creo que hoy no tenemos que decir a la gente, no jugáis a videojuegos o no entréis en Internet, no, sino que cada uno es consciente de la responsabilidad, o que cada uno tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene en relación con, bueno, pues el consumo de literatura o de cultura y el enriquecimiento que eso tiene. Y cuando me felicitan, o cuando los profesores universitarios o de la Academia Francesa o grandes críticos o periodistas me dicen, genial, bravo, yo soy muy humilde y digo, muchísimas gracias, pero son los lectores que vienen en la librería y que me dicen, no leía, no era lector, y he leído su libro y ahora leo. Ese es el mejor cumplido que se me puede hacer, y no por mí, sino por ellos. Y de repente, cuando se descubre el placer de la lectura y la fuerza de la lectura, y cuando uno se va a trabajar y coge el metro, el autobús, y ponen en la bolsa, en el bolso, un libro, eso me encanta. Eso para mí es el cumplido más extraordinario.
Joel, la literatura ha cambiado tu vida interior, pero también tu vida exterior, porque eres un escritor de éxito. ¿Qué te ha dado y qué te ha quitado ese éxito?
Y me ha dado mucho de bonheur.
Me ha dado mucha felicidad.
No en relación
con el éxito en sí, en relación con el éxito, la gloria, etcétera. No, felicidad porque ha hecho que pueda surgir mi identidad como escritor, que existía desde siempre, porque yo escribo desde siempre, pero estaba oculta esa identidad, porque no hablaba de ella, y cuando hablaba, pues no se entendía muy bien. Y ahora, sin embargo, la escritura es lo más importante para mí. Gracias al éxito, soy un escritor, soy ese escritor, y por tanto, mi identidad es plena. Eso es algo muy importante para mí. ¿Qué me ha quitado? Bueno, pues tal vez una parte de mi inocencia como escritor. O sea, ahora que tengo éxito, tengo responsabilidades. Y cuando se escriben libros que nadie lee, tienes menos responsabilidad. Porque puedes volver a escribir un libro igual, puedes repetirte, puedes hablar de lo mismo y no pasa nada. Mientras que cuando eres muy leído, tienes como un deber moral, una exigencia ante los lectores para presentar algo diferente, para salir del camino que uno ha emprendido y ir más allá, y eso es lo que yo pienso.
La verdad sobre el caso Harry Keber se va a convertir en serie de televisión. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo lo vamos a poder ver? Además, bajo la dirección de un grande como Jean-Jacques Annaud, director de la versión cinematográfica del Nombre de la Rosa, de Umberto Eco, de En busca del fuego, del oso, de grandes películas. ¿Has participado de alguna manera en el guión? ¿Se sabe algo del reparto? Cuéntanos un poco.
Alors, ça a été une aventure très amusante parce que
ha sido una aventura divertidísima porque el
quasiment la centième, le centième projet cinématographique
era el enésimo proyecto cinematográfico.
Et tous les projets avant ont été refusés par mon éditeur,
qui les trouvait lo rechazó
pas
mi editor.
Si passionné. Et à chaque fois qu'il refusait le projet, je disais, mais vous êtes fou,
bueno,
vous refusez encore un projet. Je disais,
no le apasionaba, ¿no?
Il faut
entonces
trouver
yo decía, bueno, pero a ver, ¿por qué? No, y él decía, no, es que hay que encontrar un realizador que esté tan apasionado, por la serie o por la película, como yo por el libro. Y tenía razón. Cuando Jean-Jacques Annaud nos habló de lo que quería hacer, me dije a mí mismo, porque lo había entendido todo, más allá de la novela, había leído entre líneas. Y cuando Jean-Jacques Annaud me preguntó si quería participar, le dije que no. Porque en el libro hay muchas cosas que no cuento, que no describo, porque las quiero dejar abiertas al lector. Y por eso no quería asumir esa responsabilidad en una serie de televisión. O sea, algo que yo no había asumido en la novela, materializarlo en una serie de televisión. Y Umberto Eco le dijo, cuando adaptó El Nombre de la Rosa, es mi libro y es tu película. Y yo creo que es una buena fórmula. Creo que hay que dejar a cada uno que haga lo que sabe hacer.
Au grand Jean-Jacques Annaud,
y yo a Jean-Jacques Annaud no le voy a enseñar cómo hacer una película, ¿no?
La lumière,
pon la cámara así o la luz de esta manera.
Et je l'ai laissé faire, imagínese. Très, très heureux, parce que je trouve que le résultat est
así
magnifique.
Que haga lo que tenga que hacer. El resultado es magnífico. Es una serie de 10 episodios. También va a salir aquí en España.
Me
encantará volver para hablar de ello. Espero. Cuando salga. Porque tengo ganas de compartir esta experiencia con mis lectores y saber qué piensan mis lectores de la serie. Porque por primera vez podré comparar las imágenes con mis lectores y ver si mis lectores han visto cosas parecidas o no a lo que yo he visto o a lo que ha visto Jean-Jacques Annaud.
¿Y Marcus y Harry ya tienen cara? ¿Ya tienen a sus actores?
Sí, Harry Keber es joué por Patrick Dempsey, que joué au docteur dans Grey's Anatomy, et Marcus Goldman est joué par Ben Schnetzer. Je trouve que tous les deux sont très justes.
Creo
je vais vous dire pourquoi.
Están muy bien.
C'est pas une question de savoir s'ils ressemblent
no
exactement à ça, s'ils ont les cheveux.
De savoir si se parecen, su físico, en su peinado, en su vestimenta, sino en el sentimiento que desprenden. Y el sentimiento es exacto, es idéntico.
Ne seront pas déçus.
Yo creo que el lector no se va a ver decepcionado, porque cuando vea la serie de televisión, incluso si físicamente los personajes no son exactamente como se los habían imaginado físicamente, si el sentimiento es el mismo, que yo creo que sí, van a encontrar el mismo sentimiento del libro y no les va a decepcionar.
Joel Dicker, ha sido un placer tenerte en esta linterna donde te leemos. Somos lectores de tus libros y también lo vamos a hacer con esta última entrega, La desaparición, de Stephanie Meyler. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer.
Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir pour moi. Merci.
Gracias, Ramón.
Hasta luego.